Ser Podcast.
Que empieza el larguero en la SER, Manu Carreño.
Que vaya bien mañana en hora 25 en Sevilla, sí señor.
La Fundación Cajasol, esperamos allí a todos los oyentes de Radio Sevilla.
Hasta mañana, Aymar, mañana adiós, te escuchamos Manu. Allí. Ahora tiempo para el larguero, 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. Y este larguero no podía empezar de otra manera. Ya están por aquí Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Antón Meana, Javier Rae, Jordi Martí. Pero acaba de terminar el partido en Vallecas, la ida de la semifinal de la Conference entre el Rayo Vallecano y el Estrasburgo. 1-0 para los locales, que se llevan un buen resultado para Francia la semana que viene. Óscar Ejido, hola, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Sí, decía Íñigo Pérez que había que golpear primero. Han conseguido golpear primero en el partido de ida. No es mucha renta, es poco. Recordemos que el Mainz se fue con un 2-0 en la vuelta de los cuartos y luego en Estrasburgo se llevó un 4-0 y se quedó fuera de estas semifinales. Pero la primera parte, digamos que ha sido un poquito más aburrida, mucho más tranquila. En la segunda parte ha sido el Rayo, y cuando hay correcalles, cuando el partido está loco, cuando viene el caos, ahí el equipo de Íñigo Pérez se desenvuelve muy bien. Ha conseguido ese 1-0 a balón parado en un saque de esquina, que es donde más daño le ha hecho el Rayo al Estrasburgo. Primero ese córner, que era el segundo del partido, lo marcaba Alemán en el primer palo con un cabezazo y una parábola extraordinaria para colocarse 1-0. Y luego en dos saques de esquina más, Leyen ha tenido dos cabezazos y el portero ha hecho dos paradones. Uno en la escuadra, sí. Y luego otro que la ha venido al centro y sí, lo ha sacado. Ese, así que, bueno, es una ventaja corta, pero está muy bien.
Ese ha sido una pena, porque es una de las especialidades de Leyen. Y encima ha rematado solo. Es que ha rematado absolutamente solo, sí. Pero le ha salido al muñeco, al portero del Estrasburgo. Me voy a ir enseguida con Toni López, que están los aficionados saliendo de Vallecas bastante contentos con ese 1-0. Es un buen resultado para la vuelta, pero aunque pueda saber también a poco. Pero está hablando Íñigo Pérez, a ver qué dice el míster del Rayo.
¿Cómo te vas de satisfecho? Lo importante, fundamental, era conseguir la victoria, pero ¿se pudo conseguir por más goles incluso?
Sí, cuando hay un partido como este en el que creo que hemos hecho merecimientos para obtener algún gol más, generalmente te quedas con ese sinsabor, pero creo que es honesto y sincero por nuestra parte disfrutar de esta victoria, que creo que es merecida, y bueno, sabemos que hemos dado un primer paso, nos queda el segundo.
Hemos visto a un muy buen Rayo en la segunda mitad, en la primera parte más igualado, tampoco ha habido un dominador. ¿Qué has intentado cambiar en el descanso?
Bueno, en la primera parte conozco mucho a este grupo de jugadores. Yo sé que ellos emocionalmente y mentalmente es un equipo bárbaro, una fuerza impresionante debido a que vienen años luchando contra la adversidad y el sufrimiento y la lucha lo tienen inherente. Entonces yo sabía que en el descanso estaban frustrados porque ellos imaginaban y deseaban un 3-0. Entonces hay momentos que en la primera parte, como les conozco, sabía que estaban con esa especie de frustración que es de un pensamiento grande, pero que en la segunda temía que nos desactivara un poco pensando en que habías tenido que conseguir algo que no es así. Se ha dicho que eran unas semifinales de Europa, que aceptaran que un 0-0 estaba bien, que iba a ser un partido que por detalle se pudiera decidir, así ha sido. Y creo que a partir de esa especie de liberación de la frustración y aceptación de que es un partido más, hemos estado más sueltos, hemos jugado mejor, hemos defendido muy bien. Bueno, creo que se ha visto un Rayo más idéntico a lo que nos gusta a todos.
¿Has pensado que la acción de Jorge de Frutos os iban a terminar pitando penalti a favor?
Bueno, ya sabéis que no hablo sobre las decisiones arbitrales y Europa no es una excepción.
Bueno, pues volviendo a lo que ha sido el partido, llega ese...
Nada, no se le pilla ninguna de los árbitros. Íñigo Pérez, que está ahí hablando en la tele, en Movistar Plus Liga de Campeones. Enseguida voy con Toni López, que está en la sala de prensa, no está fuera. Fuera está el micrófono fuera de Vallecas de Ignacio Marcano con aficionados del Rayo. ¿Qué dicen, Marcano? Hola.
Ahora mismo, Manu, oyentes del larguero, Vallecas, el barrio de Europa es una fiesta. ¿Cuántos años tiene viniendo usted y qué siente ahora que está a 90 minutos de meterse en una final europea?
Muchísima emoción, muchísimas ganas, lo tenemos, nos queda el partido de vuelta, está ahí. Esto es un barrio obrero, estamos todos con el Rayo.
¡Vallecas,
estamos
coño!
Todos con el Rayo, vamos a la final, vamos al Lightspeed. ¡Vamos al Lightspeed!
¿Qué le decimos a los jugadores?
Que lo han dado todo y que lo sigan dando todo, que sigan la temporada que están jugando.
Ahora, sin titubear, ¿descenso y ganar la Conference o no?
Nos mantenemos y ganamos la Conference, coño.
Este es el ambiente de Manu en la calle del payaso Fofó al terminar el partido, una locura. A 90 minutos el Rayo de meterse en su primera final europea.
A 90 minutos, si no hay prórroga, de meterse en la primera final europea de su historia. De hecho, está jugando su primera semifinal europea y, como digo, se lleva un buen resultado. A ver qué dice Jorge Frutos, que está hablando también en Movistar Plus. Sale el jugador del Rayo, protagonista de esa última jugada. Le oímos. Ahí está. Jorge Frutos, el jugador del Rayo. En directo en el larguero. Ah, hola, Romero, muy buenas. Ahí está el micrófono abierto. Ese, digo, protagonista de esa jugada. Que,
para mí, para
bueno,
mí
le ha pegado un pisotón. A ver, ahora. Creo que ha sido ahora
un
sí.
Día, un día muy bonito para todo el rayismo. Creo que es algo histórico y bueno, nos llevamos un resultado favorable para la vuelta.
Lo que no ha sido tan bonito es lo que le ha pasado a tu tobillo. ¿Cómo has visto esa jugada con el portero?
Bueno, me he quedado con el portero y cuando me he dado la vuelta he visto que de refilón me ha pisado a posta. O sea, es clarísimo que ha ido a pisarme el tobillo. No he entendido cómo no puede entrar ahí el VAR, pero bueno, a seguir.
Estamos viendo la jugada justo en ese momento y vemos a Jorge de Frutos en el suelo. Ahí la vemos repetida, Jorge.
Sí, es que, o sea, le miro de refilón y veo cómo con el pie va por mí a posta, pero bueno, no, ya no se puede hacer nada, ya está.
Solo te ha dado alguna explicación, ¿el árbitro te ha dicho algo de por qué no se revisaba?
No me han dicho nada, no he preguntado, he preguntado luego en el banquillo, pero tampoco no me han dicho nada.
Porque ha terminado pitando falta, ¿no? Falta tuya por obstruir la carrera o algo, porque si no, no se entiende, ¿no?
Entiendo que sí, pero bueno, de verdad que no lo logro comprender. Yo me doy la vuelta y dejo de bueno, ponerme delante y en ese momento es cuando él intenta aposta otra vez pisarme y bueno, para mí es penalti clarísimo.
Bueno, no se dio esa jugada, sí se dio el gol de Alemão, os vais con ventaja 1-0. Muy contentos, porque las sensaciones para estar muy contentos, se ha ganado, pero parecía que podía ser incluso un poco más.
Bueno, estamos contentos, al final el trabajo era conseguir la victoria hoy, sabemos que esto no nos da la clasificación, ni mucho menos, sabemos que allí va a ser un partido durísimo, tenemos que ir con la mentalidad de ir 0-0, de una eliminatoria muy abierta, ellos en su casa son muy fuertes y tenemos que en estos días después del partido de Liga, trabajar para mejorar las cosas que hemos hecho mal hoy.
Palabras de Jorge de Frutos ahí en la tele, Movistar Plus. Saludaba por aquí a Antonio Romero, al penalti, vamos.
Para mí va a buscarle y no entiendo cómo no lo pita y no entiendo por qué el VAR no le llama para revisarlo.
En esta ocasión no le han llamado para revisar. Saludo al resto de Sanedrín, está por aquí Gallego, hola Galle.
Hola.
También Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antome Ana, hola.
Presente, Carreño.
Don Javier Herráez, ¿qué tal?
A todos, buenas noches.
Hablaremos luego de Jürgen Klopp, que le ha contado Gallego en Ser Deportivos a las 8 y en Hora 25 Deportes a las 8:30 y hablaremos también de la selección, que ha estado esta mañana hablando Luis de la Fuente de algunos jugadores que le preocupa cómo están en cuanto a las lesiones y demás. Y por supuesto está por ahí Miguel Martín Talavera también, hola Tala.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Con la resaca del partido de ayer ante el Arsenal y está en Barcelona Jordi Martí. Buenas noches, Jordi.
Buenas y muy buenas.
Enseguida le pregunto a Trasorras por el resultado y por el juego, por el partido, pero te pregunto, Iturralde González, árbitro de la SER, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Penalti a Jorge de Frutos?
No.
Gracias, buenas noches.
Pero por Dios, ¿y tú?
No, pero eso, yo os lo intento explicar y luego vosotros opináis, ¿vale? Este año, con la regla de los 8 segundos, tú, el portero, le tienes que dejar campo libre desde que coge la pelota a sacar. Jorge de Frutos, cuando coge el portero la pelota, se mete en la carrera del portero. Claro. Lo que puedes hacer es, y ahí es la falta. Ahí ya es la falta de Jorge de Frutos, que luego le pisa, correcto. Lo que puedes hacer es pitar la falta de Jorge de Frutos por no dejarle espacio para sacar al portero y luego puedes amonestar o expulsar al portero según lo que tú veas. Pero la falta se produce antes si es de Jorge de Frutos.
Pero no la pita el árbitro. El árbitro entiende el árbitro entiende que no hay falta de Jorge de Frutos. Con lo cual, si entiende que no hay falta, tiene que pitar el penalti.
No. El VAR no entra porque el VAR ve que el que está invadiendo el espacio del portero a la hora de sacar
es el jugador del Rayo.
Jorge de Frutos es el jugador del Rayo. Tú crees que el que Jorge de Frutos no invade el espacio para poder sacar el portero, entonces hablamos de penalti.
Claro, es que es eso. Y tú, es que no, yo invade, he visto invade la, el espacio no, mira, de manera muy leve.
Yo creo que de
Frutos. Que muy leve.
Pero muy leve. Se queda a 2 metros, 2 metros y medio. Es que estoy viendo la imagen ahora mismo.
Julio, ¿está embarazada o no está embarazada?
No está embarazada. No me sirve. No está embarazada.
Vale, la verdad que no sé qué ocurre más. Si Jorge de Frutos invade el espacio del portero o el portero va con el radar buscando la parte del pie trasera del jugador del Rayo.
Pues esa es la pregunta. Si tú crees que invade, es falta de Jorge de Frutos anterior.
Porque Jorge de Frutos se da la media vuelta, echa a correr como yéndose del área. Es verdad que en esa trayectoria del portero, pero le pega el pisotón por detrás. Pero bueno.
Y tú, cuando pero veas... mirar desde el... No, pues sí. Pero mirar desde... No, sí, sí. La he visto, sí tengo, la he visto 3 veces. Si miráis desde el principio de la jugada, Jorge de Frutos, cuando coge el portero el balón, lo que hace es es ir a buscar al portero.
Y cuando le ve venir, se da la vuelta y claro, se va a mirar. Claro. Y es cuando el portero
va a poner. Pero le puedes amonestar o expulsar.
Pero me gustaría hacer una pregunta de tu radio. Sí. Y tú, ¿cómo funciona el VAR, eh? ¿No tendría, en caso de que el VAR piense que es falta de frutos y penalti, las dos cosas, no debería llamarle para que viera lo de frutos o no?
No, solo si, claro, si es, cree el VAR si es que es
falta,
penalti.
Claro, solo si el VAR cree que es penalti.
Eso, si es falta de,
si
de frutos,
si el VAR cree que es falta anterior, no, ya no le llama.
No, correcto. No, pero pregunto, pero si piensa que es penalti... No,
le llama, le llama. Pero y luego el árbitro puede decidir si es penalti o falta.
Eso es.
Correcto,
vale.
correcto. Lo que pasa es que como arriba no piensan, piensan solamente que es falta previa de Jorge de Frutos, ya no le llaman para el posible penalti. Entiendo. Eso es. Entiendo, Gallego, decías que estás más con Itu.
Estoy más con Itu porque me parece que Jorge de Frutos, aunque levemente, va a molestar al portero y está en su trayectoria.
Bueno.
Pero lo que creo es que antes de esta jugada hay un posible penalti contra el Rayo Vallecano. Que ni lo hemos visto. A mí lo que me ha llamado la atención es que ni el VAR ha llamado, ni hemos visto la repetición. No,
lo han chequeado.
Pues peor de todo.
Para mí es más penalti porque le levanta la pierna cuando va a rematar y para le mí golpea.
También. Y le da la
para
cabeza.
Mí también. Justo, da, justo dos minutos antes ha sido, en el 78 y esta ha sido en el 80, 81.
Y luego también me han pasado, que no sé si lo habré, me han pasado también una jugada de segunda amarilla muy clara, ¿eh?
Clarísima.
A un jugador del Estrasburgo, clarísima.
A una falta
al tobillo.
Falta al borde del área, pero clara, clarísima.
Sí, clarísima.
Bueno, pues nada, jugadas polémicas de este Rayo Vallecano 1, Estrasburgo 0. Mira, está por ahí Roberto Trasorras, comentarista de La Ser. Hola, Roberto. Muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Te ha parecido penalti a Jorge de Frutos?
No me ha parecido.
Vale, lo dice alguien que no es sospechoso.
A mí me parece que de Frutos interrumpe o quiere interrumpir la carrera del portero, como dice Itu. Sí que es verdad que luego el portero le va a buscar, pero creo que lo primero es que es falta de Frutos.
Ya. Bueno, ¿y el de Leyen?
Sí, me parece.
Sí, ¿verdad? Eso sí que parecía más claro, sí, porque parecía... toca al delantero del Estrasburgo claramente.
Sí, y además en directo ya comentábamos de que había levantado mucho la pierna y que posiblemente había golpeado. Entonces teníamos la duda de que si iba a entrar el VAR. Bueno, por suerte para el Rayo no ha entrado.
Déjame que salude también y se incorpora al comentario con Roberto Trasorras de lo que ha sido el partido. Axel Torres, que ha estado comentando el encuentro en la tele y que está ahora mismo a pie de campo, en el césped creo que estás, Axel, ¿no? Muy buenas.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos en el césped aquí saludando a algunos jugadores del Rayo que han ganado este partido y comentando, de hecho les estaba comentando lo que estaba diciendo Iturralde de la acción de Frutos.
¿Y qué han dicho? Y le han dado un abrazo, que te han dicho que le des recuerdos a Itu, ¿no?
No, claro, está haciendo más amigos.
Han dicho que les parecía penalti a ellos.
Así traducido suavemente, que les parecía
exacto,
penalti.
Exacto.
Pues a otro barrio que no puedo ir.
Pues nada, eso te transmite, Axel, lo que educadamente le han dicho de la jugada y Turral de González.
No, ya.
Bueno.
Pues ya no puedo ir por Vallecas.
Oye, y en lo futbolístico, Axel, ¿qué te ha parecido el partido? Y Roberto, porque me parece que ha habido una primera parte donde ha sufrido más el Rayo, en la segunda ha estado bastante mejor el equipo. No sé qué os ha parecido.
A mí me ha parecido que la primera ha sido igualada y que la segunda ha sido el Rayo Vallecano, para hacer un análisis muy, muy simple, ¿no? Creo que en la primera ha habido mucha precaución de los dos y creo que en la segunda el gol sobre todo le ha dado al Rayo una energía y una confianza que se ha atrevido a hacer más cosas. Es verdad que el Estrasburgo desde el inicio ha sido más conservador de lo que suele ser, creo que ellos querían llevar el partido a la vuelta para poder estar vivos y poder remontarlo, como hicieron en la, o para sacarlo adelante. Tenían una baja muy importante de Barco, que creo que les ha condicionado en la alineación y en el planteamiento que han hecho, pero para mí el partido ha sido para sacar una ventaja mejor. Creo que la de Lejeune de cabeza, una que no ha acabado ni en tiro, pero que es clarísima, en la que Pedro Díaz se queda ante el portero y en vez de tirar la pasa, creo que han sido dos situaciones para marcar claramente el segundo gol y llevar un resultado mejor a Estrasburgo.
Sobre todo una pena la de Lejeune, Roberto.
Sí, estoy de acuerdo con Axel. Yo creo que la primera parte los dos tenían bastante miedo a equivocarse. No hemos visto un Rayo cómodo, no hemos visto que apareciera Isi, Elías muy poco, de Frutos muy poco. Me ha gustado el Estrasburgo, sobre todo a nivel defensivo en la primera parte, y en la segunda hemos visto otro Rayo, un Rayo mucho más intenso, aparecía mucho más Isi.
Claro,
ya antes del gol ya hemos visto dos, tres situaciones de llegada mucho más por fuera. Bueno, hemos visto un Rayo partido más reconocible y sí que se queda un poquito corto el resultado, porque como decís vosotros, ha tenido dos, tres situaciones para poder meter el 2-0 e ir un poquito más holgado a la vuelta, ¿no?
Bueno, pues nada, ha sido Isi Palazón clave, ha entrado mucho más en juego en la segunda parte, bastante mejor el Rayo, como dice Trasorras, como decía Axel. Dame un segundo que me pide pasar de nuevo Marcano con más aficionados del Rayo, Ignacio.
Manu, la fiesta en el barrio de Europa, en Vallecas.
¡Carreño! ¡Carreño!
¡Carreño! ¡Carreño!
Bueno, aquí te cantan a ti, a Palacio.
¡Dios, te queremos!
Sobre todo a Palacio, que hoy está con su corazón, está con el Rayo, hoy más que nunca.
¿Sí, ya tenéis billete o no?
No, todavía no. Pero mañana.
Bueno, ¿qué siente el rayismo esta noche? ¿Van a salir a celebrar o...?
Hombre, claro que vamos a salir a celebrar.
Vallecas entera se va de borrachera. Y Carreño que se venga.
Ahora me, a la una y media acabo.
Para celebrar este hito del equipo de la capital. El equipo humilde que está a 90 minutos, Manu, de ganar su primer título europeo.
Habrá que dar una vuelta esta noche el equipo del Sanedrín al barrio de Vallecas. Después del larguero están de fiesta y va a durar un poquito más. Está por ahí Toni López. ¿Sale algún jugador del Rayo? Toni, hola. Vale, ahora mejoramos el sonido, que la cobertura es bastante chunga. A ver ahora, Toni, a ver ahora.
A ver ahora.
Ahora sí, venga.
Ahora sí que suena bien. Está, lo que digo, saliendo jugadores del Rayo. Por goteo ha salido Pedro Díaz micro, también, si está ahora saliendo Pep Chavarría. La única noticia, Manu, es que Luis Felipe ha salido con muletas, lo operaron hace unos días, no lo habíamos visto hasta ahora, ha salido con muletas el central, que no va a jugar en lo que resta de temporada. Por ahora, caras, te diría de tranquilidad, Manu, ni de alegría, ni de nervios, de tranquilidad, trabajo bien hecho, resultado bueno para la vuelta, confiados el Rayo Vallecano contra el Estrasburgo, que por cierto, al final del partido hay que contarlo.
Pues nada, ahí estábamos viendo...
El vestuario, que ya sabemos que está pegado a la grada, al fondo donde están los ultras del Rayo Vallecano. Se han encarado los jugadores del Estrasburgo con la afición del Rayo Vallecano, citándose para la vuelta. Esperemos que no pase nada, ya hemos contado en Carrusel que es un equipo de chavales, un equipo caliente, de mecha corta, así que esperemos que se quede todo en el deporte, en el fútbol.
Roberto, sabe a poco ese 1-0, pero es un buen resultado para ir allí, ¿eh? De verdad, del valor doble de los goles ya hace tiempo que no existió, que evidentemente, exacto, pero el 1-0 es un buen resultado para ir allí.
Es un buen resultado, siempre ganar, llevas una ventaja, lógicamente. Cuantos más goles hayas metido, mejor. Seguramente por lo que hizo el Rayo en la segunda parte, creo que algún gol más merecía, porque hemos visto muy poquito del Estrasburgo en ataque en la segunda parte. La situación de Leyé, la de Pedro Díaz, bueno, situaciones por fuera, bueno, jugando mucho más en campo contrario, pero es un buen resultado. Vamos a tener que sufrir, además sabiendo pues qué equipo te tienes enfrente, un equipo además que calienta mucho los partidos, que no le importa ir a la gresca, bueno, pues sabe que tener personalidad y saber jugar en Francia y hacer un buen partido, competir e intentar ganar como hemos hecho hoy.
Pues nada, mucho pique, ¿eh? La verdad que ha habido mucha tensión en el partido. Axel, no sé si hay algo más desde allí, desde el césped.
No, ya estamos saliendo a la calle. Que Crystal Palace parece que sea el adversario en la final, pero bueno, para eso hay que sobrevivir en Estrasburgo, que no va a ser fácil. Recordemos que Estrasburgo la ronda anterior perdió 2-0 la ida, ganó 4-0 la vuelta, o sea que son muy fuertes en casa. Y bueno, pues habrá que aguantar. Ellos van a recuperar a Barco, que es un jugador muy, muy importante. Pero yo creo que es una noche para la esperanza, una noche en la que la gente se va contenta por lo que ha visto.
Totalmente.
Con ese sabor amargo de no haber podido marcar ningún gol más, pero sobre todo de haber disfrutado la experiencia, que yo creo que también era lo importante hoy.
Pues nada, 1-3, ha ganado el Crystal Palace al Shakhtar Donetsk en la otra semifinal, así que ahora mismo Rayo Vallecano y Crystal Palace sería la final, pero hay que jugar en Francia la semana que viene.
Muchas gracias, Axel, por hacerme la campaña con los jugadores del Rayo.
Oye, ha estado...
No, ha sido solo con un jugador.
El porcentaje no es muy alto, entonces.
Y antes del partido ha estado muy cariñoso Íñigo Pérez con Axel Torres.
Sí, señor.
Le hablaba de Barco antes del partido, estaba en el césped, que le estaba viendo. Y estaba muy cariñoso con Axel. Se conoce que le sigue mucho.
Sí, sí. La verdad es que Íñigo me cae muy bien. Es un entrenador con el que... No nos conocíamos hasta la primera vez que le entrevisté, pero tenemos buen feeling de las veces que hemos compartido y la verdad es que es un tipazo y le deseo siempre lo mejor.
Pedazo de entrenador.
Y se va a salir en el Villarreal, ¿eh, Antón?
Pues sí, tiene pinta, luego lo contamos, pero tiene pinta que sí.
Luego lo contamos, pero se va a salir en el Villarreal.
Ya lo va a hacer bien.
Axel Torres, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Iba a decir buen viaje de vuelta, pero vamos, buen paseo de vuelta.
Bueno, tengo que ir a Barcelona también.
Bueno, ya, pero esta noche no, esta noche no.
No, esta noche vale. Hay que ir al hotel, ¿no?
Hay que ir a por eso, digo, buen paseo hasta el hotel. Un
tómate,
abrazo.
Tómate algo ahí por muy Vallecas, bien. Hombre, que no, que te va a venir
sí,
bien.
Ya que no puedo ir yo, diles que no tómate puedo ir yo, pero que
bueno, creo que Alberto García, que jugó aquí, pues igual nos lleva a algún sitio. Vamos a ver si nos lleva
bueno,
a algún sitio.
Bueno, nos vas a pasar bien.
¿A qué hora sale el tren, Axel?
¿Mañana? Sí. Pues ni lo he mirado, pero creo que no es pronto.
¿No es pronto? Ah, bueno, entonces da tiempo.
No es pronto.
Da tiempo a dar una vuelta por Vallecas. Un abrazo. Sí. Chao, Axel.
Un abrazo.
Hasta luego. Roberto, un abrazo. Hasta la vuelta.
Un abrazo.
Hasta luego, Roberto Trasorras.
Qué fenómeno, Axel, que presenta programas, comenta partidos, Axel, hace de reportero.
Y no juega porque no quiere.
Íñigo le sale de juerga. No, para ahí.
Se va de copas.
No juega porque no quiere, si no jugaría.
Ahí que tampoco se puede hacer todo bien en la vida.
¿Quién me pide paso? ¿Tony?
Sí.
¿Qué pasa?
Sí, Manu, porque decíamos que estos chavales eran calientes. Hemos visto, más allá de las jugadas que estamos analizando a detalle, los posibles penaltis, etcétera, etcétera, ha habido como mucho choque. Patecis se ha chocado con Emega, ya estaba bastante tiempo en el suelo. Y Ratiu acaba de decir que él ha visto una agresión en el campo.
Ya, yo también vi como agresión, como que levantaba la rodilla y le pegaba. Ha pitado falta en contra. Decisiones del árbitro. Es raro tampoco que no haya entrado el VAR. Y bueno, la segunda amarilla, no sé, podría ser hasta roja directa, ¿no? Porque si iba solo, no sé, no vamos contentos con una victoria y bueno, el arbitraje, hay jugadas y jugadas.
Están calientes con el arbitraje por lo que pasó el otro día contra la Real Sociedad y lo de hoy. Esa segunda amarilla se refiere a la tarjeta, a la posible tarjeta amarilla al Murabet, que hubiera sido la segunda. La expulsión no ha sido así. Esta gente hay que tener cuidado con ellos porque además en su casa aprietan mucho. Así que hay que tener cuidado con a dónde quieren llevar el partido.
Totalmente. Anoche hablábamos con el speaker de Vallecas, que nos decía nada, estoy preparado, va a ser un día muy especial. Pues después del partido imagino que estará más satisfecho todavía. Rafa García, hola, muy buenas.
Hola.
Qué bien ha ido, ¿eh? Qué bien ha ido.
Bueno, podía haber ido mejor, ya, pero bueno.
Es verdad, pero bueno.
Claro, estamos compitiendo con gente buena para llegar a una final, son palabras mayores, y lógicamente no podía ser fácil. Pero bueno, estamos ahí, ¿eh?
Sí, claro que sí, con 1-0, vamos, a ver qué pasa la semana que viene. No vas a viajar a Francia, ¿no?
No creo a Francia, no creo. A la final, por supuesto, espero que se meta. Sí que iré,
ahí
claro.
Sí que irá. Qué bien. Oye, ¿cómo te han recibido? ¿Qué ovación para el speaker, ¿no? Que te echaban de menos.
Bueno, es que aquí la gente es encantadora. Me quieren, claro, quieren demasiado, no merezco tanto, ¿sabes?
Sí.
Pero bueno, la gente es que está conmigo como yo con ellos. Loco yo con ellos y ellos loco conmigo.
Pues nada. Oye, Rafa García, que era para felicitarte y darte la enhorabuena como un aficionado más del Rayo Vallecano que eres.
Gracias.
A ti,
gracias,
un abrazo. Chao, hasta luego.
Gracias a
el speaker del Rayo. Es muy importante el speaker, ¿eh?
Pero vamos.
El Rayo Vallecano. Le da un ambientazo ahí a Vallecas que no veas. Me piden paso Oscar Ejido y Tony. Si hay cualquier novedad en Vallecas, cerramos este partido de ida. Un abrazo para Iturralde también. ¿Y tú?
Un abrazo.
Chao, cuídate. Hasta luego, Iturralde González. Y nos falta una conexión más que tiene que ver con lo que ha pasado en el segundo partido de la Euroliga de baloncesto, en el playoff entre el Valencia Basket y el Panathinaikos. Perdieron 0-1. ¿Qué ha pasado en el segundo? Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Pues ha pasado de todo. El partido lo ha perdido Valencia Basket, 105-107 en el último segundo de la prórroga, gracias a una canasta de High James, del jugador de Panathinaikos, y ahí ha empezado el lío. A ver, bueno, durante todo el partido ha habido polémica, ha sido un partido muy, muy tenso entre jugadores de ambos equipos, con el presidente, con el propietario del conjunto de Panathinaikos. Y al final del partido, después de esa canasta que te decía, se han ido todos los jugadores de Panathinaikos corriendo a su vestuario a celebrarlo. Y un jugador de Valencia Basket, que era uno de los descartes, Isaac Nogués, ha salido detrás de ellos. Pues me imagino que habrá habido algún pique. Enseguida ha vuelto, se ha montado una pequeña trifulca también en la pista, que no ha llegado a más. Pero lo curioso ha estado justo después del partido, hace unos momentos, en sala de prensa, cuando Pedro Martínez, el técnico de Valencia Basket, ha salido y ha dicho esto sobre el propietario de Panathinaikos.
Ha quedado claro que felicita al rival, ¿no? I que tenen un gran equip, no? El seu president és un impresentable. Impresentable, i no pot ser que l'Eurolliga, que és una lliga tan sèria i tal, permeti que personatges d'aquest tipus que van contra els valors de l'esport, no, estigui creant mal ambient amb un esport que és un esport maco, que la gent vol guanyar, que es deixa al màxim, que uns guanyen i uns altres perden. Em sembla que és de molt impresentable i l'Eurolliga tindria que prendre papers.
Joder, estaba
se
muy
ha quedado
cabreado.
A gusto, ¿eh?
Sí, sí, muy a gusto Pedro Martínez durante el partido. Sí que es verdad que el presidente, que el propietario, escuchábamos ahora a Pedro Martínez, pasaba por detrás del banquillo, se iba a la mesa de los árbitros a hablar, a protestar. Ha habido pues varios aficionados que han provocado ese comportamiento, ha llegado a la policía, eso todo durante el partido. Pero luego no ha acabado todo aquí porque el técnico de Panathinaikos, Ataman, un tío polémico, sobre todo aquí en Valencia, ya ha tenido alguna que otra palabra fuera de tono sobre Valencia Basket, nada más salir en sala de prensa, ha dicho que es la primera vez en su carrera que al acabar un partido tiene a 10 policías en la puerta del vestuario intentando arrestar al presidente, que no le dejan celebrar y que no está nada contento con lo que ha pasado en el Rocha Arena y que nos vemos en Atenas.
Eso te iba a decir, en Atenas va a haber un ambientito bastante bajo.
Sí,
pero lo peor no es eso, Manu, lo peor es... que no digo que no tenga razón, lo peor es el 0-2, que es una faena, que el primer partido lo perdieron por uno y hoy han perdido en la prórroga. Se le han escapado los dos partidos y se pone muy difícil la eliminatoria, dítala.
No iba a decir que es que lo de Dimitris Yannakopoulos no es la primera, ni la segunda, ni la quinta, ni la décima. Se le permite cualquier cosa, las sanciones se las pasa por el arco del triunfo, le da igual absolutamente todo, en mitad de los partidos provoca, se levanta, hace lo que quiere y yo, desde luego, sí, tiene mucho dinero, ficha a golpe de talonario, se ha llevado a Hayes, que había metido la canasta cuando lo quería media Europa porque paga más que nadie, pero yo creo que estas cosas no se pueden permitir. Quiero decir, es un absoluto personaje nocivo, impresentable, es un personaje absolutamente tóxico para el baloncesto y que se le siga manteniendo ahí y que haga lo que le dé la gana, claro. Me parece que
una cosa que seas uno de los copropietarios de la competición y otra cosa es que nadie te pueda decir que todo tiene un límite y que hagas lo que te salga de las narices, por no decir otra cosa, pero encima la Final Four es en su pabellón, me decía Álvaro Benito.
Sí, sí.
Bueno, pues ojalá que no lleguen. Eso querrá decir que ha conseguido eliminarlos el Valencia Basket. Hasta mañana, Teruel.
Hasta mañana.
Chao, chao, hasta luego. 3 minutos para llegar a las 12, arranca el Sanedrín del Larguero. Con Romero, Gallego, Pulido, Talavera, Jordi Martí y además con Javier Raez y Antón Meana. Enseguida escuchamos a Luis de la Fuente. ¿Qué tal ha estado nuestro seleccionador, Antón Meana, esta mañana?
Impecable.
Una
vez más. Además está muy tranquilo, ¿eh? A pesar de las lesiones y de lo de la Minya mal. Sí, yo lo he visto la selección con más problemas físicos, ¿eh?
Vamos a llegar con un buen... Ahora repasamos puesto por puesto y cómo están...
Parece una estrella de rock últimamente.
Algunos de los jugadores que un tío que nos hizo campeones de Europa, que menos que sea una estrella de rock.
Si nos hace campeones
del mundo, que hay posibilidades de que nos haga, a pesar de los deseos de algunos, pero hay muchas posibilidades de que nos haga. Ojalá.
No creo que haya nadie.
Yo creo que sí.
¿Tú crees que hay aficionados aficionados, quieren que España se la pegue en el Mundial se la pegue Luis de la Fuente?
Aficionados seguro que quieren que gane España.
Que ganar el Mundial es muy difícil.
Pero que habrá gente que diga si se la pega España, pues mira.
Ganar el Mundial es muy complicado. Se puede ir con mucha ilusión, con muchas ganas, pero ganar el Mundial es muy, muy complicado.
Alguno lo celebrará cuando España se la pegue.
Al menos ha conseguido.
Yo creo que no es un personaje que aglutine una polémica tal como para que haya...
Bueno, tú has entrado en el larguero en vez de mostrándole respeto, pegándole un palo, siendo campeón de Europa.
No, escúchame una cosa. Palo es lo que haces tú con Simeone, con Luis Enrique, con Xavi Hernández.
Deportivo, yo a Simeone no le llamo una estrella de rock.
Deportivo,
yo a Simeone nunca le llamo una estrella de rock.
No es un insulto, hombre.
Bueno, para Luis de la Fuente sería más una estrella de Flamengo, una estrella de sevillana.
Era un entrenador de perfil bajo, que no le gustaba tal cual, y ahora me parece bien, domina la arcena, si yo no lo he dicho
nada. Es campeón
nada,
de Europa.
Pero de ahí, bueno, es campeón de Europa hace mucho tiempo y no era como...
No, la última Eurocopa es campeón vigente de Europa, si no te importa.
Que me parece muy bien, pero en cualquier caso, yo creo que se le podrá estar más o menos de acuerdo con la forma de Luis de la Fuente, que en este caso yo no le reprocho absolutamente nada.
No pasa nada.
De ahí a que se quiera que se pierda, yo creo que eso no lo pienso.
¿Cuándo sale el libro? El libro sale ya, ¿no?
El 7 o 8, ¿no?
Que por cierto... Si ganamos el Mundial, vendrá un segundo libro, porque claro...
Hombre, a ver si escribe libros casi cualquiera.
Y no va a hablar Luis de la Fuente.
Sin querer señalar...
Ahora escuchamos a Luis de la Fuente. Nos cuenta Antomiana cómo está la lista y lo hablamos entre todos. Por cierto, me escribe Chimo Más Mano y me confirma que está en la puerta del vestuario del Panathinaikos y que le dicen del Valencia Basket que la policía ha levantado 3 actas al presidente y a 2 escoltas. O sea, que por el comportamiento con la policía, ¿eh? O sea que ha estado calentita.
No ha sacado un arma de milagro.
Que es un mafioso.
Ya te digo. Bueno, pero antes de ir con la selección y con lo que ha hecho Luis Lafuente esta mañana, ha contado Jesús Gallego esta tarde la opción que se descarta ya para el banquillo del Real Madrid en este ramillete de entrenadores que llevan sonando varios días. Y has contado a las 8:30 que Jürgen Klopp, adiós,
que parecía,
se cae de la lista.
Que parecía el primer objetivo, que parecía el entrenador deseado. Lo que sale hoy es que no es un candidato a ser entrenador de Real Madrid. No es porque él haya dicho que no, ni es porque haya preferido a la selección alemana. Es que no va a estar entre los candidatos
Lo contaban los compañeros del diario esta tarde en la web. José Félix Díaz firmaba esa noticia. Gallego lo ha contado en la cadena SER. Y lo que cuenta Gallego es que este no va a ser entrenador del Real Madrid.
No, pero Gallego es un fenómeno, los compañeros del diario 2 también, pero que aquí el lunes por la noche dijimos que el Klopp no es opción. Y no estoy autorizado a decir por qué no es opción, pero no es opción. Klopp no va a entrenar el año que viene, ni al Madrid ni a ningún equipo.
O sea, que no es opción ni para el Madrid ni para nadie.
O cambia radicalmente la situación, la situación personal del Klopp.
Es verdad que el lunes dijiste que no es opción.
Una estaba descartado.
Claro, sí. Una duda.
A lo mejor eso ha tenido que ver, indudablemente.
No sé si ha tenido que ver o no.
Una duda, digo, porque
puede ser.
Habrá aficionados del Real Madrid que digan el Real Madrid descarta fichar a Klopp.
No es esto. No, ese es el tema.
No es esto. Es que Klopp no va a entrenar la próxima temporada, ¿no?
O sea,
al
Real Madrid seguro.
No, que si Klopp estuviera en disposición de entrenar al Real Madrid... Vamos, el Real Madrid fichaba a Klopp mañana.
Eso no lo sabemos, Pulido. Vamos. Pero que el Madrid sabe que Klopp...
Y si no lo hiciera, se equivocaría.
Que el Madrid no sabe de hoy. El Madrid sabe de hace tiempo que Klopp no es una opción para entrar al Real Madrid.
Bueno, pero es que se ha comentado en muchos sitios y se ha escrito que si le está intentando convencer Toni Kroos, que si alguien de más cercano relacionado con Alemania ha intentado convencerle para que venga, bueno, pues esa opción no existe y por lo tanto toman más posibilidades opciones.
Otros nombres, claro.
Que pase,
no hay más duda.
Pero Klopp estaba en la terna, pero entonces que es una cuestión personal delicada, es una cuestión futbolística, es una cuestión profesional. ¿Por dónde van las explicaciones de por qué ha quedado?
A Romero no le autorizan a contar.
Claro, entonces
se cuenta lo que se puede contar.
No, pero la noticia es que no va a entrenar al Real Madrid.
Lo ha dejado claro Gallego a las 8:30, lo dijimos el otro día. Klopp no va a entrenar al Real Madrid y según mi información, Klopp no lo va a entrenar a nadie en la próxima temporada.
Pues es una mala noticia para el Real Madrid.
Para el Madrid, mala. Para el Madrid, bastante mala.
Sí. Yo creo que es una mala noticia
porque tampoco hay tantos para entrenar al Madrid.
No, yo creo que Klopp cumple perfectamente el perfil de lo que
necesita. Hace falta alguien que cambie la dinámica. El club quiere cambiar la dinámica. Sí, porque Klopp
es ese líder que representa también lo que se busca.
El vestuario crea.
Hay líderes con más látigo, hay líderes con menos látigo, menos mano dura, pero Klopp lo es. Por eso digo
que los jugadores crean en él.
Dicho esto, que tenga el poder.
Dicho esto, que es verdad. Y a mí Klopp es un entrenador que me encanta. Cuando le he visto entrenar a los equipos, es un tío que me gusta la personalidad que tiene, me gusta cómo se muestra, me gusta cómo entrena, me gusta todo. Yo creo que es un entrenador. El Real Madrid necesita. El Real Madrid no se puede permitir el año que viene una temporada en la que Klopp
se adapte. El Liverpool necesitó cuatro temporadas.
Correcto, porque en la Premier a los entrenadores les dan tiempo. Un ejemplo es Arteta, que no ha ganado prácticamente nada y que tiene una fama para mí injustificada de entrenador top a lo largo de un montón de años. Y con Klopp, que creo que es un entrenador top, el Liverpool tiene una paciencia que el año que viene el Real Madrid, el entrenador que venga, no puede tener.
No puede tener.
Porque un tercer año... con pinta de que no se gane nada, no lo soporta ningún entrenador en el Real Madrid. Tiene que venir un entrenador de rendimiento inmediato, como se dice de los jugadores, que es lo mismo que decir de títulos inmediatos.
¿Y quién te asegura eso? Porque la pregunta es quién te asegura.
No,
te asegura
nadie, no lo asegura nadie.
Yo digo que, yo hablando con el Real Madrid, ¿quién te asegura a ti?
No, nadie.
Está claro que tú dices, le dio el equipo a Pochettino, que dos veces en Madrid llamó a su puerta. Le dio el equipo a Scaloni, que ganó con Argentina un Mundial. Le dio el equipo a De Sanz, que ganó con Francia un Mundial. Le dio el equipo a Allegri, que lo quise hace no sé cuántos años. Es que al final no te quedan tantos.
Yeah. No, claro, si hay una cosa que la...
Ahora también, perdona, por acabar con lo de Klopp, también mucha gente tiene la sensación de que Klopp ha ganado mucho más de lo que ha ganado.
Pero Klopp al Madrid le encantaba.
Que vendría, que
le encantaría.
Que cuando venga...
Son dos cosas diferentes.
Claro,
eso es una realidad.
No, son dos cosas diferentes.
No, es una realidad.
Que generalmente los entrenadores que vienen al Madrid vienen ya con títulos y Klopp ganó en 10 años una Champions,
sí,
una Premier... en 10 años.
No,
¿verdad?
Lo que se encontró.
Es verdad, verdad que tenía Manu, enfrente a un tal City de Guardiola.
Efectivamente.
Claro,
la sensación que daba cuál era. No, se encontró a Guardiola y al Real Madrid.
La sensación de
Guardiola y al Real Madrid. En Europa al Madrid y allí a Guardiola.
La sensación.
Lo que yo veo que sucede una vez que cae el nombre de Klopp, sí, que como dice Javi, yo creo que a los aficionados del Real Madrid les haría mucha ilusión porque le han visto en la Premier, por ese comportamiento que tiene, por cómo vive los partidos, por cómo es futbolísticamente, les hacía ilusión. Caída esa opción de los que están ahí, que tú comentabas ahora,
de los dos
Pochettino,
De Shams.
Alegre, que te veo venir.
Alegre, sí. Mourinho.
No,
que te veo venir.
Si tú preguntas al aficionado del Real Madrid, ¿quién le hace ilusión de todos los que están en el cartel? Sinceramente creo que el que más ilusión les hace es José Mourinho.
Os doy la palabra a todos, Romero. Álvaro Benito, vamos a hacer esto que dice Gallego. Pregunta y encuesta a los oyentes del Larguero.
Canal de YouTube.
Especialmente a los madridistas.
Sí, canal de YouTube del Larguero descartado. Klopp, como venimos contando durante esta semana, ¿quién te gustaría que entrenase al Real Madrid la próxima temporada? Después de un pequeño Sanedrín que hemos hecho antes de empezar el Larguero, hemos dado cuatro opciones.
A ver.
Scaloni, De Sams, Pochettino y Mourinho. Bien. 10% Scaloni. 16% De Sams. 18% Pochettino, 56% José Mourinho.
Acaba de empezar la encuesta, la hemos puesto cuando empezaba el Larguero.
Pero no está garantizado que todos los que voten sean socios del Real
Madrid. No, puede haber votado. Jordi, ¿has votado, Jordi?
Claramente a Mourinho varias veces.
Claro.
Sí, ten cuidado, sí, bueno, ten cuidado.
Puede ser el famoso globo sonda que hablábamos el otro día, que no digo que haya lanzado el Madrid, sino que el Madrid está permitiendo que coja vuelo, porque ya son varias las semanas... días en los que se está hablando de la posibilidad de que Mourinho entrene al Real Madrid. Que a mí esto me lo cuentan hace un mes y digo que le pasa al que me lo esté contando.
Bueno, hace un mes, pero si no lo saca, si no lo saca el Real Madrid,
bueno,
tiene toda
el Madrid,
la pinta
yo
de,
creo,
de que sale del entorno del Real Madrid, porque ha tardado muy poquito en tirar
el
comunicado
pero yo creo que el Madrid lo que está dejando es que
hablamos del entorno,
el Real Madrid.
No, no, yo, pero el Real Madrid ha sacado el nombre de que va a fichar a Mourinho.
No, pero
el Madrid ha sacado el comunicado negándolo.
Pero el Madrid Yo no soy de comunicación.
Diciendo que no iba a haber director deportivo y que no iba a haber.
Son dos cosas diferentes. Son dos debates diferentes.
No, no, son cosas diferentes. Sí. No, las cosas diferentes, las que quieras tú.
No, las que yo creo. No, las que son.
Para mí, yo creo.
Para
mí, yo creo que si el Real Madrid quisiera frenar y cercenar y no estuviera nada de acuerdo y estuviera incómodo con el tema de Mourinho, ya lo habría dicho, de una forma o de otra.
De hecho, Romero y Gallego, que han venido confirmando esa noticia y hoy ya la ha ratificado Gallego, de lo de Klopp, pues, evidentemente eso se confirma desde el club, que no va a venir Jürgen Klopp. Desde el entorno
de
más cercano del entrenador
y de Mourinho,
y de Mourinho, de momento nadie ha dicho ni que sí ni que no, simplemente Mourinho es uno de los que suenan como
por
suenan
eso
otros
digo
entrenadores.
Que el Madrid está dejando que esto coja vuelo. Jordi, un segundo, coja vuelo.
Bueno, pero el Madrid no puede salir al paso de
Claro, claro, eso decía yo. Eso decía yo anoche. Si hay que hacer, si cada vez que suena un entrenador van a salir, este no, este tampoco.
Tú el otro día dijiste que Klopp no va a entrenar al Real Madrid. Esta tarde lo dice Gallego. Y de momento nadie está diciendo lo contrario.
No me lo han dicho.
Claro, por eso te digo que si fuera Mourinho el no elegido ya y decidido que no
bueno,
es,
pero vamos a ver,
yo se
creo
sabría
que,
ya.
Yo y creo que todos los nombres no tienen, la misma contundencia, el mismo vuelo y la misma importancia. Y el de José Mourinho tiene mucha importancia.
Mira la encuesta que acabamos de poner. A ver en una hora cómo va ese dato. Yo quiero ver dentro de una hora.
Perdón, Antonio, a mí esta encuesta que ha dado el Larguero, esta encuesta me sorprende muchísimo por lo abultado del porcentaje de aficionados que dan ese 56%. Me parece una sorpresa. No esperaba un apoyo tan masivo. Máxime cuando, por ejemplo,
tan masivo en una encuesta de redes sociales, que es muy buena, que es del Larguero, que está muy bien.
Bueno, hombre, es el Larguero
de casa. No, porque Mourinho...
maneja ahí.
Claro, Mourinho y todo el entorno de Mourinho tiene, como cuando entrenaba en el Real Madrid y la gente se quedaba con lo que el apoyo que recibía Mourinho en las redes sociales, que parecía mayoritario. Luego tú ibas a la calle y hablabas con un montón de gente que era aficionada del Real Madrid y estaba con, perdón, hasta las pelotas de Mourinho que ya no se fuera.
Lo que te iba a decir, Jesús, perdona, que hoy Tomás Roncero, que es un buen observatorio nuestro para entender el madridismo, nos ha dicho que el apoyo a Mourinho es de un sector. es de un sector.
Hombre,
no
claro, mucho. Hombre,
es
claro.
De un sector. Y a mí, ahora hablando en serio, me parecería una pésima noticia para el fútbol español, sinceramente lo digo, una pésima noticia para el fútbol español el regreso de Mourinho.
Para
y
mí
si
no.
tenemos tiempo, ya recordaremos el porqué.
Vale. Para mí no. Yo lo que creo es que si tú le preguntas a un aficionado de Real Madrid, que ve cómo está el vestuario ahora, esa desunión que hay, esa caída en la credibilidad, esa desconfianza que hay, y que va a venir Pochettino, lo van a ver cómo va. Pochettino dura ahí 4 meses.
Sí, pero que Mourinho está de vuelta ya.
Bueno,
o sea,
vale.
Que Mourinho viene...
Sí, pero vamos déjame que yo diga lo que yo lo que creo es que el fervor que puede haber hacia Mourinho es porque han dicho... Ahí se necesita.
Claro, totalmente. Mano dura para los
Luego ya veremos. Eso no quiere decir que se vaya a ganar, claro, ni mucho menos.
Mourinho viene de caída. Vamos a poner las cosas en su sitio.
Eso
o sea,
es.
Que Mourinho viene de caída. O sea, Mourinho que vino aquí en el 2010 había ganado la Champions con el Inter y era el deseado y el anti-Guardiola y era una película.
Sí.
La película salió como salió.
Mal.
Para el club dicen que salió bien, a mí no me gustó. Dividió al madridismo y no consiguió nada. Mi Correcto. Opinión. Pero mi opinión no es la que tiene el club.
Claro.
La del club no. es otra diferente. Termino, Manu. Se fue como un gran técnico al Chelsea, al United, no sé qué, y estaba en el fútbol turco, con todo mi respeto, y volvió a Benfica porque es Lisboa. O sea, está de bajada y de caída. Esa es la realidad de Mourinho.
Claro.
Ahora, si queremos venderle como formas. Salvador, lo vendemos, pero no. esa es la realidad.
De todas formas, cada uno tenemos una opinión de Mourinho. Creo que muchos coincidimos, pero una cosa es lo que pensemos nosotros y otra es lo que pasa cuando pones una encuesta de Mourinho y la gente vota.
Sí,
y claro. otra es Ricky Díaz, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Compañero de redes sociales y de toda la parte digital de CadenaSer.com en deportes. Aquí no decimos que vaya a venir Mourinho, pero muchas veces hablamos en las reuniones del larguero, oye, ¿cuál es el tema que en redes sociales más está funcionando? ¿Cuál era? Bueno, en los últimos días, ¿nos puedes contar cuál es el movimiento de los que entran en cadenaser.com en deportes y qué es lo que buscan?
Mira, no sé quién será el próximo entrenador del Real Madrid, eso os lo dejo a vosotros, que sois los que estáis mejor informados, pero ahora bien, las redes sociales, o al menos todos aquellos que se pronuncian en ellas, parece que tienen claro a su favorito. Él es José Mourinho. El globo de Mourinho, Manu, se ha ido hinchando día tras día hasta convertirse en la elección predilecta de un buen sector del madridismo. A partir de que el periodista David Austin informó en The Athletic que el entrenador portugués era el candidato predilecto de Florentino. ¿Cómo se traduce esto en clics y en datos? Pues bien, Manu, empezamos en cadenaser.com, la web de la casa, y dos de las tres noticias más leídas son sobre Mou, el tramo de Nuno Luz en el larguero contándonos cómo ha cambiado Mourinho en el trato personal, diciendo eso de que no es el mismo porque ya no va a la guerra, y la información que contaste anoche en el programa que está dentro de este casting que maneja la directiva del equipo blanco. Los números en redes, por ejemplo, LFootball, que es el creador de contenido de fútbol con más seguidores en TikTok, le ha dedicado un vídeo al regreso de Mourinho y acumula ya más de 3 millones y medio de visitas. Y si vas a los comentarios, la gran mayoría dice algo así como: esto es lo que necesita el vestuario. La afición está muy enfadada con los jugadores y quieren mano dura de una vez. Y si vas a los algoritmos de Instagram o de X en la sección para ti, no paran de rescatar los grandes momentos de Mou en rueda de prensa. El famoso por qué, el Diego López me gusta más que Iker Casillas, el habláis de Pedro León como si fuese Messi o Maradona. Es decir, que las consultas más realizadas en Google hasta a día de hoy...
O sea, que no es un nombre que ha dejado de interesar. Al contrario,
no.
Es el que más interesa a la gente que entra. No digo que vaya a venir. Yo creo que no va a venir, pero...
Pero perdona, el principal...
A la gente, el nombre de Mourinho lo buscan en las noticias. A lo mejor hay gente del Barça o del Atlético de Madrid que dicen, ojalá no venga este tío, y lo buscan también. Pero es el más buscado,
con diferencia. Que es mediático.
Correcto.
Que la gente quiere ganar.
Espera, termina Ricky.
Se ha viralizado de nuevo. Y entonces las consultas más realizadas en Google son, por ejemplo, Real Madrid entrenadores Mourinho Pochettino, Florentino considera a Mourinho una opción, títulos Mourinho con el Real Madrid, y luego términos sueltos como Klopp, Nico Paz, el clásico o la cláusula de rescisión. Y hemos preguntado en Instagram, dime un motivo para traer a Mourinho de nuevo al Real Madrid. Y dicen algo así como acabar con los egos, disciplina, acabar con el ego, con el mayor ególatra, es el que queda y aceptaría venir, lo van a dejar trabajar para que venda Vini, hambre de Champions para Mou. Bueno, hay un montón de respuestas.
Pues nada, esto es lo que dice la gente que nos escucha, pero que entra en cadenas.com, en la web, en Instagram,
acabar con el ego, porque para ego ya está Mourinho, ¿no?
Exacto.
Y la gente del Madrid, esto le puede gustar, pero que lo que quiere la gente del Madrid es ganar.
No, o sea, que,
eso es una ecuación. Ejemplo, ahora hablamos de eso. Yo digo,
o sea, no, es que esa es la clave.
Yo digo el dato.
El aval de Mourinho, la clave es que funciona en redes.
Claro, pero te lo iba a decir
esto tiene mucha importancia.
No, pero te lo iba a decir antes que tú llevas muchos años delante de un micrófono. Y tú sabes que el presidente del Real Madrid, uno de los, ahora lo dice
Ricky
Algoritmos, pero que una de las cosas por las que se mueve Florentino Pérez, que es presidente del Real Madrid, por las encuestas al socio del Real Madrid. O sea,
totalmente.
Yo no sé si va a venir o no va a venir. No tengo ni idea. Cuando todo se mueve tanto...
Oye, ya la tiene hecha.
En una hora ampliaremos esos datos de la encuesta, dice Álvaro Benito que sigue igual. 55% gran favorito Mourinho para los que estáis votando. ¿Quién sería vuestro entrenador elegido para el Real Madrid la próxima temporada?
Lo que es seguro es que si manejara encuestas el presidente del Real Madrid de que la gente del Real Madrid no quisiera Mourinho, no sería candidato.
Pausa y seguimos, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.